esta noche en nuestro programa de física pues vamos a hablar de todos los problemas que surgen en el hundimiento de un barco, y en concreto, dado el grave problema que hemos tenido y que tenemos todavía con el Prestige, pues de este barco, todo lo que puede surgir alrededor de un barco cargado de fuel oil que se hunde, por qué se hunde, qué es lo que pasa una vez hundido, cómo se puede salvar lo que hay dentro. Es decir, vamos a ver los problemas físicos, porque estamos en un programa de física, de una situación como la que hemos vivido y con la que todavía estamos viviendo. Para ello nos acompaña, como es habitual, el profesor José Carlos Antoranz Callejo. Muy buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Y tenemos dos invitados. Por un lado, José Luis Castillo Jimeno, que es catedrático de mecánica de los fluidos de nuestra universidad. Buenas noches, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Y tenemos también otro invitado especial, Pedro Luis García Ibarra, su director general del CIEMAT, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y también director del Departamento de Combustibles Fósiles. Muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, gracias.
Como digo, vamos a hablar de este problema. Y a mí me gustaría saber, pues, cuáles son las condiciones iniciales de un barco de estas características, pues como el Prestige, por ejemplo. Señor Pedro Luis García.
En el momento del hundimiento se refiere.
Sí, ¿verdad? Sí, en el momento del hundimiento. ¿Cómo estaba ese barco?
Bueno, los petroleros transportan el petróleo, o en este caso era fuel oil, no era realmente petróleo, en condiciones que les permitan, a la llegada al puerto, poderlo trasvasar con facilidad. Tanto el fuel oil como el petróleo son unos fluidos muy viscosos, es decir, que cuesta, hay que hacer fuerza relativamente grande comparado, por ejemplo, con otros fluidos como el agua, para moverlos. Por eso lo que se hace es llevarlos caliente, de manera que a unas temperaturas en torno a los 40-50 grados, tanto el petróleo como el fuel oil fluyen con relativa facilidad, y en esas condiciones es como se llevaba el fuel en el momento en que se hundió.
Es decir, que en los dos casos, tanto en el petróleo como en el caso del fuel oil, se lleva caliente para que esté más fluido.
Eso es, para que sea fácil luego transportarlo de un barco a otro barco, de un barco a un tanque.
En este caso, en el caso del Prestige, es fuel oil lo que tiene dentro y lo que tenía. Pero nos ha hecho una pequeña matización. ¿Es que hay diferencias entre un petrolero, entre un barco que lleve petróleo y un barco que lleve fuel oil? ¿Lo llevan en condiciones diferentes?
No, los barcos son los mismos y las condiciones son simplemente llevarlo a la temperatura a la cual ese fluido pueda ser bombeado fácilmente. Lo que es distinto es la naturaleza del fluido. El fuel oil es un residuo, digamos, del refinado del petróleo. El petróleo se refina y las diferentes fracciones que componen el petróleo se van destilando, y de hecho la que queda al final del proceso de destilación es ese fuel oil que llevaba a transportar el Prestige. Es lo que se conoce en la terminología anglosajona como fuel oil número 6 o fuel M100 en la terminología rusa. Este de hecho era un petróleo ruso. Entonces es el fuel oil residual, digamos, ya de la destilación del petróleo.
Me gustaría decir o comentar que la viscosidad, la que está hablando Pedro Luis García Ibarra, es una función de la temperatura.
Sí, efectivamente, por eso lo llevan a esa temperatura, a los 50 grados centígrados que comentaba antes Pedro, porque en estas mezclas la viscosidad depende fuertemente de la temperatura. Cuando el fluido se enfría, aumenta mucho su densidad, y en esas condiciones es mucho más difícil bombearlo, trasvasarlo del interior del petrolero a otro depósito o a un tanque.
Bien, entonces las condiciones iniciales de las que hablábamos eran estas, en un barco cargado. Por cierto, ¿qué cantidad llevaba el Prestige? Porque se ha hablado mucho, más o menos se sabe lo que llevaba.
Sí, por lo que sabemos del cuando quedó registrado, cuando salió del puerto de Letonia, llevaba unas 75.000 toneladas de fuel oil.
75.000 toneladas a esta temperatura que estamos hablando, unos 40 o 50 grados.
50 grados centígrados.
¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando, bueno, pues cuando ocurre la desgracia y el barco se parte? ¿Qué es lo que ocurre con el fuel oil?
Sí, lo que ocurre es que dejan de funcionar los sistemas de calefacción que están manteniendo el fuel a esa temperatura, el barco se hunde y se encuentra rodeado a la profundidad en la que se encuentra, que son unos 3.500 metros de profundidad, 3 kilómetros y medio de profundidad, se encuentra rodeado de agua, a una agua de mar a una temperatura muy inferior. El agua en esa profundidad está en torno a los 2 grados centígrados. Y como deja de funcionar el sistema de calentamiento del fuel en el interior, automáticamente empieza a enfriarse. Empieza a tener pérdidas térmicas y a enfriarse el líquido que está en el interior de los tanques.
Una pregunta. ¿El líquido, ese fuel, cuando está en superficie, estaba en reposo o estaba en movimiento? Y luego yo también me gustaría que nos comentarais, por favor, qué es lo que ocurre cuando hay diferencias de temperatura entre un punto muy caliente y un punto frío y tenemos un fluido entre medias. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Estaba quieto al principio? ¿Estaba quieto en el barco cuando estaba en superficie? ¿Qué ocurre cuando llega hasta el fondo? ¿Cuáles son los procesos físicos que están involucrados en el hundimiento?
Sí, el calentamiento, como decía José Castillo, se produce por unos calentadores que hay dentro de los tanques. Estos calentadores están localizados en unas partes y el calor se transmite a través del fluido de unas partes, de las partes frías a las partes que están alrededor del calentador a las partes más externas, hacia las paredes de los tanques. Este proceso de transmisión del calor es debido a varios fenómenos que podemos ahora analizar y debido precisamente a esta transferencia se producen movimientos, se generan movimientos en el seno de ese fluido. De manera que no estaba en reposo, no ya por el cabeceo del barco, digamos, sino además por estas diferencias de temperatura que existían en el seno del fuel.
Profesor Castillo.
Sí, efectivamente, cuando nosotros tenemos un líquido en el que existen diferencias de temperatura entre regiones diferentes, la densidad del líquido depende de la temperatura. Si nos encontramos con un líquido caliente y por encima de él el mismo líquido, pero a una temperatura más fría, lo que va a ocurrir va a ser que la densidad del líquido, la parte caliente, va a ser menor que la parte fría y automáticamente el líquido caliente que está en la parte inferior tiende a subir por diferencias de densidad hacia arriba, igual que si fuera un globo ascendiendo en la atmósfera. Ese tipo de movimiento generado por diferencias de temperatura es lo que se conoce como convección natural en fluidos y juega un papel determinante para establecer la forma, digamos, el ritmo de calentamiento o de enfriamiento posteriormente cuando el barco está en el fondo. El ritmo de enfriamiento del fuel en el interior está totalmente condicionado por estos movimientos que se generan por las mismas diferencias de temperatura.
O sea que en el interior, que nos quede claro, en el interior del Prestige, a 3.500 metros de profundidad, el líquido no está quieto, como se pueda uno suponer, sino que está en movimiento, está en convección, se está moviendo y se está enfriando paulatinamente debido a los efectos de, digamos, la transmisión de calor que hay en la pared. ¿Es así?
Sí, efectivamente, hay los dos pedazos en que se partió el buque en el momento de su hundimiento quedaron en el fondo en posición natural, es decir, reposando sobre su base. Entonces, si nos imaginamos cada uno de estos dos pedazos, son como dos grandes paralelepípedos, podemos distinguir tres formas distintas de enfriamiento. La que ocurría por la base, la que está tocando al fondo, la que ocurría por la superficie superior, en contacto ya con el agua del mar, y la que ocurría por las paredes laterales. En cada una de estas zonas el mecanismo de enfriamiento era distinto. Por el fondo, básicamente en el fondo de los tanques, por el mecanismo que ha dicho José Castillo, se iba acumulando el fluido más denso, el fluido frío, que estaba ahí prácticamente en reposo. Y ese por conducción, conductividad térmica, que se dice, se enfriaba hacia el fondo del mar. Por las paredes laterales, en las paredes laterales estaban frías, se genera por ese enfriamiento una mayor densidad en el fuel que está en contacto con ellas, de manera que se generan unos chorros de fuel frío que bajaban paralelos a la pared y se iban depositando en el fondo. Y esto, claro, arrastraba un movimiento general en todo el tanque, de manera que todo el tanque se pone en movimiento. Digamos que en la parte central de los tanques el fluido subía hacia arriba y en la pared lateral bajaba ya frío hacia abajo. Y por último, en la pared superior, ahí hay otro tipo de mecanismo de enfriamiento, un poco más complejo que estos. La capa de fluido que estaba en contacto con la pared superior estaba por lo tanto fría en la parte de arriba, en contacto con la pared, y más caliente abajo. Entonces, la parte inferior, al ser menos densa, se ponía también en movimiento. Subía hacia arriba, se enfría arriba y baja. Abajo se calienta y vuelve a subir arriba y demás. Son movimientos de convección natural. Y por este mecanismo también se enfriaba el fuel en esta franja superior.
Profesor Castillo.
Sí. En definitiva, en un tanque, en el tanque que está en la profundidad del mar, no está el líquido en reposo, sino que existe un movimiento que está condicionado por las temperaturas en cada punto. Y además, ese movimiento determina la temperatura en el interior del fuel. Es un proceso en el que la temperatura determina el movimiento y el movimiento determina también el ritmo de enfriamiento, es decir, la temperatura en cada región del tanque. Es un problema muy complejo. A priori podemos pensar que la forma en la que se enfría un líquido en el interior de una caja a esa profundidad es un problema sencillo y que debía ser conocido y simulado con facilidad por los ordenadores de los que disponemos hoy en día, pero no es así. Un problema que aparentemente es tan sencillo, para su estudio requiere un gran número de horas de cálculo y unos profesionales dedicados a esa tarea.
Está claro que, bueno, que el problema es complicado, yo lo sigo atentamente y así, aún así me cuesta un poco comprenderlo, porque ¿cuál es el fuel que ha salido? El que ya ha salido, entonces, ¿qué fuel es? ¿El que está más caliente? Se supone que el que está más caliente.
Bueno, inicialmente, que es menos denso. Inicialmente el líquido al llegar a la profundidad pues se encontraba a la temperatura inicial, a esos 50 grados, y por las aberturas que había en el casco o las que se habían generado debido al impacto, que fue fuerte, fue intenso el impacto del casco al tocar en el fondo, por todas las aberturas empezó a salir el líquido que inicialmente estaba a esa temperatura. Lo que ocurrió es que después, con el proceso de enfriamiento, van cambiando las condiciones en las que se mueve el fuel, es decir, va cambiando su viscosidad y le cuesta mucho más fluir, por lo tanto, escapa menos cuanto más se vaya enfriando el fuel en el interior.
En realidad lo que tienes es, pierdes calor todo alrededor del casco, tanto por arriba o por abajo como por los laterales, y tienes una especie de cebolla. Una cebolla con una cáscara exterior que está más fría y un interior que está más caliente. Lo que ocurre es que sigue habiendo movimiento de abajo a arriba. Hay movimientos en todas las direcciones, realmente, porque el fuel, hay gradientes de temperatura, que es lo que obliga a que existan estos movimientos en todas las direcciones. Entonces, en principio, la capa de fuel que está saliendo es la que está más próxima a las paredes, por lo que están ahí las aberturas, y debe de salir por ahí. O sea, debe salir el fuel que está frío. Y una cosa que hay que destacar es cuáles son las densidades que tiene ese fuel y la densidad que tiene el agua. Dependiendo de esa diferencia de densidad, hace que la flotación sea mayor o menor y provoca los problemas que está provocando del fuel a dos aguas o entre medias, cosa que no puede comentar también Pedro García Ibarra.
Sí, señor García Ibarra, además, parece como que está tardando más en salir de lo previsto. Se pensaba que iba a dejar de salir antes y sigue saliendo, o ha salido durante bastantes meses. ¿Es así? ¿O es una percepción?
Sí, es así. Es que la imagen esa de la cebolla habría que complementarla con la imagen del volcán.
Es la imagen, la facilita. La primera aproximación que tenemos es una cebolla.
Sí, efectivamente, es un poco similar a la convección que hay en el manto terrestre, ¿no? También tienes una capa fría, digamos, una costra fría hacia afuera y más caliente y más fluido hacia adentro. Pero, acordaos que tenemos los volcanes. Es decir, que de vez en cuando la parte caliente, debido a presiones que hay en el interior, sale a la superficie y al estar caliente, ese magma calienta y forma y abre una chimenea que la mantiene caliente, que le permite fluir. De la misma manera, en las aberturas por las que empezó inicialmente a escapar el fuel, ese fuel que salía caliente mantuvo esa zona caliente más tiempo. De manera que eso permitía, facilitaba el hecho de que el fuel se escapaba más allá de lo que uno inicialmente podría pensar.
O sea, tenemos un problema, una especie de cebolla con un número muy grande de agujeros que se mantiene a temperatura muy diferente de la temperatura que tiene alrededor. Ese es el problema.
Eso es. Hay puntos calientes, las fugas son puntos calientes.
Y este ejemplo del volcán, desde luego, me ha servido de mucho y me ha aclarado bastante. Profesor Castillo, creo que algo quería decir.
Sí, en un momento hemos visto que para un problema de la vida diaria como es este, que nos afecta a todos, como es el caso del Prestige, nos encontramos con un gran número de fenómenos físicos que condicionan cuáles sean las soluciones que se vayan a abordar. decir, hemos visto que la forma en la que se enfría el líquido pues es un proceso físico conocido, pero difícil de determinar con precisión o de establecer con precisión. Y otro problema que surge después, y que ha comentado levemente Carlos, es que cuando escapa por alguna de esas aberturas, pues como tiene una densidad inferior a la del agua, pues sigue ascendiendo hacia arriba, hacia la superficie. Pero este fuel, según asciende, va captando a lo largo de su trayectoria gran cantidad de pequeñas partículas que están en el agua. Y esas partículas que va capturando hacen que se densifique, que aumente su densidad y su peso específico, ¿no? Y automáticamente, si al capturar arenilla, pequeños restos animales y residuos que hay evidentemente en el agua marina, se densifica, alcanza la densidad que tiene el mar, en ese punto, o el agua del mar, y automáticamente ya no asciende, y nos encontraríamos con una cantidad de combustible que se queda entre dos aguas porque alcanza la misma densidad que el agua que la rodea.
Y ahora nos encontramos con el problema de que han pasado una serie de meses y, bueno, ¿cómo se puede rescatar todo eso que está ahí dentro? ¿Qué hay que hacer con ese barco hundido?
Me deja que antes de preguntarle eso le pregunte a los dos una cosa. Sale fuel de dentro del barco, también entonces entrará agua, con lo cual el problema se complica aún más todavía, porque tenemos agua y fuel dentro del barco. Eso condiciona lo que preguntaba Isabel de cómo sacarlo, cómo no sacar ese fuel del barco, si hace falta sacarlo o qué hacer. O sea, el que aumente un parámetro más, que es la entrada de agua dentro del barco, ¿complica o no complica la situación?
Sí, pero es evidente, como hemos dicho antes, con el impacto del buque con el fondo marino se han producido un gran número de orificios laterales del casco por los cuales está entrando constantemente agua. El agua que está penetrando en el interior es el que genera la presión suficiente como para que siga escapando el combustible. De otra forma, pues no saldría. Es decir, si sale es porque hay otro líquido que le está empujando.
Me refería porque ya es un fluido bicomponente, con lo cual...
Pero están separadas, son dos fases separadas, porque son...
No miscibles.
Mayor parte es invisible. Algunas componentes son algo miscibles, pero en su gran mayoría son no miscibles, por lo tanto quedan separadas.
Eso quiere decir, así, para que yo lo entienda, que no se unen los dos componentes, no van unidos.
Al ser más pesada, más densa, va a quedarse en la parte inferior de los tanques. Cierto. Y la parte superior está ocupada por el fuel.
Ocurre como si echamos en una sartén un vaso de agua y encima ponemos un poco de aceite. El aceite se va a quedar en la parte superior, no se mezclan el aceite con el agua.
La densidad es muy parecida.
Sí, pero queda uno que es el menos fluido, queda por la parte el menos denso, perdón, queda por la parte superior. En este caso, en el caso del agua y el aceite en este caso, pues es igual el fuel oil que en su interior, por eso tiende a superar la superficie, porque es menos denso.
Es cierto que si hubiera movimientos muy fuertes, movimientos turbulentos, pues se podría emulsionar ese fuel en el agua, eso es cierto. Pero allí los movimientos que se están generando no son excesivamente energéticos, son velocidades relativamente bajas, y lo que pensamos es que el agua se está acumulando realmente en el fondo.
¿Hay un movimiento dentro del agua? ¿No hay un movimiento fuerte del agua debido también a las diferencias de temperatura?
Sí, si quieres, pero quedaría el agua moviéndose por un lado y el fuel moviéndose por otro.
Pues ahora sí, vamos a dedicar estos últimos minutos pues algo que supongo que le interesa a todo el mundo. ¿Qué es lo que se puede hacer desde un punto de vista científico? ¿Qué es lo que se puede hacer para cuanto antes solucionar el problema? Me gustaría oír la opinión, por supuesto, de todos. Podemos empezar por el señor García Ibarra. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se piensa hacer?
Bueno, las dos soluciones son la de perogrullo, ¿no? O sea, una, no hacer nada, y la otra, pues sacarlo. O sea, una, dejarlo, y la otra, sacarlo, ¿no?
¿Pero dejarlo tal cual está?
Dejarlo tal cual está, procurando, claro, tapar todas las grietas. Es decir, las grietas en su mayor parte ya fueron tapadas con el Nautile, pero quedaron algunas todavía sin tapar. Los cerramientos que se hicieron no eran definitivos, eran únicamente, digamos, en tanto en cuanto se iba a buscar una solución final. De manera que habría que asegurar esos escapes, cerrarlos bien, y esa sería una solución. Es decir, al cabo de varias decenas de años, posiblemente el casco se corroyera por algún sitio y podría haber nuevas fugas. Pero pasarían decenas de años sin que eso se notara. Esa es una solución. Otra solución es sacarlo, pero otra intermedia es colocar algo, una cubierta sobre los cascos estos, de manera que el fuel que se escapara quede retenido ahí y luego se podía proceder a su evacuación.
Por lo tanto, parece a simple vista que la primera solución, pues aunque sean decenas de años, no parece demasiado buena. Quizá las otras dos, ¿no? Porque de alguna manera sería tapar aquello o succionarlo, sacarlo.
Sí, no podemos cerrar los ojos y pensar simplemente que como está ahí abajo y no lo vemos, dejarlo allí sin más, ¿no? Alguna solución hay que tomar. Pero para tomar esa solución, para tomar una decisión sobre qué hacer con el petróleo, con el fuel en su interior, primero habría que determinar cuál es el estado actual del fuel. Porque pasado todo este tiempo, nos podemos encontrar con un fuel a una temperatura ya muy baja y en la que debido al aumento de la viscosidad por la disminución de temperatura, sea muy difícil la extracción.
Aquello puede ser casi como una piedra, aunque muy difícil de sacar,
no es,
muy poco.
No es una piedra, pero es como una miel muy, muy viscosa, de manera que fluye con dificultad. Y por lo tanto, extraerlo de ahí no es un proceso que se sepa la solución sencilla, porque nunca antes nos hemos encontrado con esta situación, con situaciones como esta. Esto lo que nos da una idea también es de la importancia que tiene la investigación científica a todos los niveles, porque de repente nos encontramos con un problema como este, de un barco que se ha hundido, y si no fuera porque los franceses tenían un submarino que se llama Nautile, pues no hubiéramos sabido ni qué era lo que estaba ocurriendo en el fondo. Hubiéramos tenido un problema ahí al que no hubiéramos podido tener acceso a observación. Gracias a ese submarino, que no estaba preparado para casos como este, que había sido dedicado para otros fines, pues hemos sido capaces de tener una información y de tomar primeras medidas, como fue el taponamiento parcial de las aberturas iniciales.
Sí, eso desde luego es la primera vez que se ha hecho y la primera vez que lo hacía en Nautile. Fue una cosa totalmente experimental y que se ha llegado pues con largo éxito.
Por lo tanto, y concretando un poco en estos últimos minutos, todavía se sigue estudiando cuál de estas opciones sería la mejor, y además supongo que se seguirá estudiando cómo estará ese fuel ahora mismo y con qué temperatura y en qué circunstancias está ahora mismo dentro del barco.
Sí, efectivamente, la temperatura más o menos está ya bastante bien determinado, con precisión, en qué momento va a alcanzar una temperatura muy próxima a la del agua de los alrededores, decimos, la parte térmica, digamos, está bastante bien definida. No así en qué forma está ese fuel ahí, porque el fuel es todavía, a pesar de la destilación, es una mezcla compleja donde entran muchos componentes de diferentes tipos orgánicos. Es decir, no es un fluido puro, es una mezcla. Y en las mezclas pues pasa lo mismo que cuando en el café echamos azúcar, ¿eh? Cuando echamos, damos vueltas, el café está caliente, el azúcar se disuelve y tenemos café con azúcar. Si el café se nos enfría, cuando vamos a tomarlo, pues el café está amargo. ¿Por qué? Porque se ha enfriado y el azúcar ha precipitado, el azúcar se ha depositado en el fondo. Aquí pasa igual, hay algunos componentes que al enfriarse precipitan, algunos componentes del fuel, y el fuel pues deja de ser el que era. Porque parte de esos componentes, concretamente las ceras, hay componentes que son químicamente igual a las ceras con las que se hacen velas. Entonces estas ceras precipitan, formando entonces, por lo tanto, ceras sólidas que van a formar depósitos sólidos por alrededor de las paredes del tanque, que son las zonas más frías, y el resto de ese fuel es todavía un fluido, todavía una mezcla compleja, del que ya va a ser más difícil que se separen otros componentes, pero en cualquier caso esto es algo que todavía no está bien definido y bien determinado.
Desde luego hay dos cosas que así a bote pronto se me ocurren. Una es que bueno, ojalá se dé cuanto antes con esa solución, y otra, como decía el profesor Castillo, que cuanto antes hay que ponerse a investigar, pues investigar esta serie de cosas. Yo supongo que poniendo ejemplos de lo que se puede hacer con las distintas soluciones, al cabo de los años, esto se podría llegar a algún...
Saber, cuanto antes no, hay que mantener dos cosas: una investigación aplicada para resolver ese tipo de problema y una investigación básica que nos permita entender los procesos que están ocurriendo o que ocurren dentro del barco. En cualquier caso, hay que entender qué es lo que pasa, sea ahí o en un sistema que montemos en el laboratorio, sencillito, como nosotros queramos.
Yo creo que la enseñanza que podemos sacar de casos como este es que no se puede improvisar, y para tener información suficiente de una catástrofe, creo que nos encontramos con esta, dentro de unos años nos podemos encontrar con algo totalmente diferente, pues se necesitan equipos de expertos preparados. Y esos equipos de expertos preparados deben fomentarse su desarrollo por parte de la administración y las universidades y los centros públicos de investigación. Es decir, a nadie se le ocurre que ahora tuviéramos que desarrollar de aquí a una semana un submarino como el Nautilus o el Nautile francés para poder bajar ahí. Nos encontramos con que existía el Nautile y lo utilizamos.
Sí, sí, evidentemente. Profesor Antelancia, para terminar.
Por suerte, por desgracia, uno no puede ir a comprar ciencia a la farmacia o al corte, o a cualquier tipo de tienda. Eso hay que hacerlo como la agricultura. Hay que sembrar para poder recoger.
Sí, sí, quería decir en ese sentido que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha tomado quizá nota, no sé hasta qué punto, pero en fin, dentro de las capacidades de un país como el nuestro, claro que económicamente pues estamos donde estamos. Pero sí que se ha aprobado ya, apareció en el BOE, un proyecto, una llamada, digamos, para que se presenten proyectos que permitan aclarar situaciones como esta. Y, por lo tanto, es formación. Hay toda una serie de programas ligado a esto. En general, todo esto va a suponer un impulso y un desarrollo de las ciencias marinas en España, para lo cual hay una cantidad de dinero, bueno, pues considerable, y que es realmente increíble que hasta que no se ha producido una catástrofe como esta, no se ha hecho así.
Pues ojalá esto sea una realidad, y una realidad pues cuanto antes mejor. Damos las gracias, por supuesto, al señor Pedro Luis García Ibarra, su director general de CIMAT, también al profesor José Luis Castillo Jimeno y al profesor José Carlos Santolán. Muy buenas noches y muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias. Buenas noches. Buenas noches.